Bienvenidos al reseñortón de Zona Negativa. Yo soy Nacho Teso y esta es la edición de abril de 2021. Un mes más que seguimos interesados en traeros las mejores reseñas posibles de los mejores TVOs posibles, o al menos que paséis una horita entretenida con nosotros, y para eso, pues estoy muy bien acompañado. Bienvenido al programa, Gustavo Higuero.
Hola, hola a todos, gracias.
Bienvenido, Sergio Fernández.
Hola, Nacho, ¿qué tal estás?
Y bienvenido, Nacho Pena.
Hola, Nacho, ¿qué tal estás? Un placer estar aquí con todos.
Bueno, los oyentes habituales del programa ya saben que a mí me gusta empezar con este pequeño juego en el que cada uno de vosotros, sin decirme el nombre de la obra, me definís cada una de las dos que habéis traído, pues con una palabra, una frase corta, cosas que os sugieran, cosas que creáis que definan la obra. Así que, en ese mismo orden, Gustavo, ¿cuáles son tus palabras?
Homenaje, épico y emotivo. Y salvaje.
Esas son dos y dos para cada una, ¿no?
Sí.
Homenaje épico y emotivo y salvaje, ok. Sergio, ¿cuáles son las tuyas?
Pues para la primera vamos a elegir Planeta Perdido y para la segunda Groot Año 1.
Muy bien, pues nos quedas tú, Nacho. ¿Cuáles son tus palabras?
Pues para la primera diré, aunque sea un poco tópica, Una Nueva Era, y para la segunda, Demasiada Actualidad.
Muy bien, pues una vez hecho este pequeño jueguecito, entramos ya en materia y recuerdo el funcionamiento del formato para aquellas personas que a lo mejor se nos estén uniendo por primera vez en un reseñortón. Esto es muy sencillo, cada uno de los redactores ha traído dos cómics que reseñar. Así que empieza el turno de cada uno de ellos, tiene unos 2 minutos para reseñar la obra y en solitario, y eso va seguido de unos 10 minutos de debate en común con los otros dos redactores. Una, descanso, una, y se acaba el programa. Así que prepárate, Gustavo, porque empiezas en 3, 2, 1, ya.
Venga, pues vamos a arrancar con la primera de las obras. He traído hoy Superman arriba en el cielo. Voy a contextualizar un poco la obra porque no es una miniserie, sino que esto nace dentro de una iniciativa que DC pone en marcha para salirse un poco de los cauces de distribución habitual y, bueno, buscar un poco la atención del público que en principio no es el habitual tampoco para la editorial. ¿Dónde lo hace? Lo hace en los grandes almacenes norteamericanos Walmart, donde empieza a publicar unos cómics exclusivos para este mercado de 100 páginas que los llama Giant, ¿vale? Es decir, ahí está Batman, está los Teen Titans, está Wonder Woman y, por supuesto, está Superman. Hay cómics reeditados, pero hay material nuevo, y dentro de ese material nuevo, pues nada más y nada menos que tenemos este trabajo que une las fuerzas de Tom King al dibujante Andy Kubert para contarnos en una serialización de 12 entregas lo que sería toda la odisea de búsqueda de una niña que ha sido secuestrada por un ente desconocido a lo largo de todo el universo. Bueno, es una excusa que le sirve a King para poner en marcha la acción. Y en cada capítulo, pues digamos que astuto como es y sabiendo dónde se va a publicar este cómic y buscando el público precisamente al que puede ir dirigido, que no tiene por qué conocer a Superman a fondo, pues bueno, trabaja de una manera peculiar, porque Tom King es así, esas, digamos, parcelas icónicas del personaje que todo el mundo que él conoce, las tiene muy claras, pero que no tienen por qué tener tan claras esos posibles lectores que haya en Walmart. Ese recorrido que hace por el espacio, pues bueno, lo único que persigue es pues mostrar en cada capítulo uno de esos aspectos icónicos del personaje. La obra es trepidante, goza de un dinamismo muy fuerte y está muy bien dividida, además que usa lo que sería una especie como narración un poco fractal, ¿vale? No estamos siguiendo una línea de acontecimientos muy clara, pero se sigue perfectamente.
Algo que me ha llamado mucho la atención de este TVO es que me da la sensación de que hacía un tiempo que, en base a lo que he visto en reacciones en redes y demás, hacía un tiempo que no había una obra de Superman que se uniese a los clásicos tomos que puedes recomendar a cualquiera o obras que a lo mejor no son necesariamente obras maestras, por llamarlo así, de mayor calidad, pero está arriba en el cielo, parece venir a ser un nuevo punto de toque, una nueva manera de enganchar a sí. nuevos lectores, y la verdad es que se agradece mucho cuando hay obras así en el mercado. Sergio, Nacho, todo lo que queráis añadir sobre esta, adelante.
Bueno, a mí me parece, igual habrá gente que dice que exagero, pero me parece quizá la mejor obra de Superman desde All Star, que bueno, parece una burrada, pero realmente no ha pasado tanto lapso de tiempo entre una obra y la otra, unos 13 añitos, lo digo a nivel no de etapa de serie regular, que bueno, también, sino de una obra autoconclusiva de Superman. Y me parece que la tengo en tan alta estima porque King sabe reflejar muy bien al nivel de Morrison, pero de diferente manera. Morrison tira por la imaginería y por el mundo fantástico de este héroe. King tira más eso, por su sensibilidad, por su nobleza, por sus valores, por su conducta incansable del héroe, que de hecho en la obra se plantea constantemente porque Superman se va al universo dejando desprotegida a otros lugares solo por una niña, pero en ese dilema sabe recoger muy bien la esencia del personaje y en esas páginas sabe entenderlo y a mí es algo que me fascina. Y bueno, Kubert está a un alto nivel. Es cierto que bueno, tiene sus fans y sus no tan fans, pero yo creo que Fogg hace un gran trabajo en esta obra y no podría dejar de recomendarla. Me parecería raro si no fuese quizá de los cómics de Superman más vendidos en los últimos años, porque es una obra que puedes regalar perfectamente, sin ningún problema.
Sí, estoy de acuerdo con lo que han dicho tanto Gustavo como Nacho. Creo que es una carta de amor al personaje. Además, pues Tom King demuestra entender a Superman, ¿no? Pues mostrando su esencia en cada una de las historietas, que yo creo que además es uno de los puntos fuertes de esta obra, que pese a ser una búsqueda, ¿no? A la búsqueda de esa niña que han secuestrado, como dice Gustavo, bueno, sí que es fácil de seguir, aunque las historietas tienen ese nexo, pero no vemos el viaje completo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, cada uno de esos capítulos, por así decir, pues nos muestra pues como subaventuras, ¿no? Como subtramas diferentes y son todas muy potentes. Seguro que cada uno tenemos nuestra favorita. Me ha gustado mucho la carrera con Flash, ¿no? 10 vueltas que dan alrededor del planeta. Y luego, pues eso, cómo sabe tratar al personaje, cómo nos muestra que ese espíritu, ¿no? Que tiene Superman tan, tan luminoso, se muestra incansable. Y bueno, yo es que a mí Tom King me tiene enamorado porque prácticamente casi todo lo hace muy bien. Y además, cuando se le acota un poco la parcela, cuando las historias son así de cortas, yo creo que sabe sacar petróleo de ahí.
¿Cómo compararíais este tomo de Tom King con Superman respecto a otras series del autor? Porque desde, sin haberla leído todavía, aunque la verdad es que ya me estáis terminando de convencer de comprar el tomo, sí me da la sensación de que, aunque sea igualmente una buena exploración del personaje, no es tan intimista ni tan quizá tan denso como otras de sus obras, y ni siquiera hablo necesariamente de tener más números en Batman con el que explorar el personaje, sino yéndonos a cosas como el Sheriff de Babilonia o similares, o Mr. Milagro. Parece que esta es más sencillota.
Bueno, puede parecer, y lo es, pero tampoco lo es. No sé si cómo explicarlo. Es decir, tiene elegantes matices para el lector que a lo mejor tiene más rodaje, pero la brillantez que tiene es que además es muy accesible, porque no hace falta conocer al personaje, porque también te lo está mostrando y te lo está enseñando. Al final también es un muestrario, es un catálogo de 12 números en el que vas conociendo cada una de las facetas, sobre todo la fuerza de voluntad y el que para Superman es que nadie se queda atrás. Eso es lo importante, es decir, nadie se queda atrás, y yo creo que bueno, eso es lo que realmente hace que la obra sea relevante, que no es inaccesible, pero que tiene también sus toques para todos los que, por ejemplo, pues bueno, al final se apoya en muchas cosas que el personaje ha vivido a lo largo de sus 80 años. Esa carrera de Superman y Flash, por ejemplo, para alguien puede ser nuevo, pero el que ya tenga un poco de recorrido de lectura de DC sabe que es un clásico dentro de la editorial, ¿no? Aunque no estoy muy de acuerdo con el desenlace que hace King, ¿vale? Pero bueno, eso ya eso es a gusto del consumidor. Pero yo creo que es una obra accesible y con la suficiente carga de especias para satisfacer también al lector que sepa verlo y disfrutarlo aún más todavía.
Yo estoy de acuerdo también con Gustavo. Creo que básicamente no es tan intimista como la mayor parte de las obras de King, sobre todo, bueno, centrándose, por ejemplo, en un aspecto habitual en su obra como es la familia, que aquí con mucho, salvo con la relación con Lois, no se toca, ni siquiera prácticamente se menciona a John. Creo que también es por un lado que es una historia muy limitada en el sentido de que tampoco puede salirse el argumento principal y que también no deja ser, porque hay que recordar que se publicó originalmente como una revista, en una revista a la venta en los supermercados Walmart de Estados Unidos. Así que supongo que el objetivo no era solo el lector habitual de cómics, sino también pues igual aquel cliente que se basase por el supermercado a hacer la compra y de paso compraba algo. Así que yo creo que va más destinado a un público general en ese aspecto, pero yo creo que funciona bien porque King entiende muy bien al personaje y ha sabido crear una historia con planteamiento nudo de desenlace tirando de esa imaginería muy buena.
Yo creo que sí que es más accesible que estas que estamos comentando, pero que sí que se nota la voz de King. Vas, Nacho, de Lois, sigue teniendo un papel predominante. Hay un capítulo, además, en la que, bueno, pues se ven varias formas en las que Lois puede terminar. Y esto ya lo hemos visto, ¿no? En Batman, pues, con Bruce y Selina, en Mr. Milagro con Big Barda, en La Visión con Virginia. O sea, ahí siempre hace hincapié King. Y creo que sabe mostrar muy bien la parte humana del personaje, ¿no? Y en este caso de Superman. También hay un capítulo aquí en el que vemos la dualidad, ¿no? Del Superman y Clark Kent, del kryptoniano con el humano. Entonces, creo que esa sutileza y lo que comentaba antes, sobre todo el amor con el que trata el personaje, creo que sí que hace que sea una de las grandes obras del Hombre de Acero de los últimos años.
Pero, ¿ves? Ahí está un poco lo que comentabas, Sergio. Es decir, tienes esa dualidad entre Clark Kent y Superman y, por ejemplo, yo, cuando lo leí, me llevó a Superman 3, la película en la que Superman se enfrenta como a una especie como de trasunto suyo maligno y un trasunto suyo benigno en la chatarrería. Es decir, hay momentos, y por eso digo que, aunque sea muy accesible, siempre hay algo que, para el que venga con más mochila a la espalda, a lo que poder agarrarse, que igual yo es una analogía de un loco, ¿vale? Pero bueno, para mí estuvo ahí. Igual que el combate de boxeo. Combate de boxeo es para mí uno de los capítulos más potentes, no solamente por lo que nos cuenta, sino cómo nos lo cuenta y visualmente Cooper ahí lo da todo. Y claro, no dejo de pensar más que en Rocky. Pero, al final, yo creo que es un poco como un repositorio de cultura popular que además es como un huevo que abre, lo rompe y lo mezcla con lo que es el propio Superman para que tengamos una tortilla a gusto de un montón de consumidores, de lectores.
Sí, tiene varios momentazos. También cuando le vemos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Joder, es que la verdad estoy recordando, y lo he leído hace nada, pero se me pone hasta la piel de gallina, porque sí que tiene unos momentos buenísimos.
Sí, es todo emoción y todo épica. Está todo ahí cocido ahí.
Muy bien, pues hemos hablado de Superman, Arriba en el Cielo, editado por ECC Ediciones. Los autores son Tom King y Andy Kubert. Hablamos de un tomo cartoné de 176 páginas por un precio de 19,95 euros. Prepárate, Sergio, porque empiezas en 3, 2, 1, ya.
Bueno, pues el cómic del que vengo a hablar, el primero, no tiene nada que ver con Alderaan, aquel planeta adoptivo de Leia, que en Star Wars el Imperio Galáctico reventó en pedazos. Además, bueno, pues por otra parte decir que Moebius, que se encarga de este prólogo de los mundos de Aldebarán, pues comentaba algo muy curioso que también me pasó a mí, y es que le sale decir Alderaan en vez de Aldebarán. Yo no sé si es un tipo de dislexia o qué, pero bueno, centrándonos en la obra. ¿Qué nos encontramos en este cómic? Bueno, pues tenemos un crisol de varios géneros que funciona a las mil maravillas. Tenemos aventura, tenemos ciencia ficción, romance, fantasía y mucho, mucho misterio. Que además, antes de aparecer las viñetas, ya engancha por la propia introducción que nos propone Leo. ¿Qué nos cuentan en esta introducción? Bueno, pues se nos muestra la cronología desde que se descubre este planeta, que da nombre al título, pasando por la primera expedición y la posterior colonización. Hasta que un buen día pues se pierde contacto con la Tierra y dos de las expediciones en plena travesía pues desaparecen sin dejar rastro. Aldebarán es un planeta relativamente similar al nuestro, tiene 90% de agua y en el cual existe una fauna y flora diferente. Los humanos cohabitan con ellos en relativa pues, normalidad, pero sí que es cierto que empiezan a ocurrir sucesos muy extraños en el mar. Desaparecen peces, de repente el agua pues vemos que se solidifica, empiezan a surgir extrañas cosas del agua. Y bueno, pues el protagonista de la historia es Mars Sorensen, un adolescente que tras una tragedia inicial que no vamos a explotar, pues bueno, comienza una gran odisea junto a una chica que se llama Kim. Y bueno, pues poco a poco va descubriendo nuevos enigmas y a personas pues que guardan más de un secreto. Además, tenemos de fondo un sistema político dictatorial en este planeta que oprime a la escasa población que hay y con los que inevitablemente pues tendrán más de un control. Hablaba del autor muy, muy brevemente. Es Leo, es un autor brasileño que se afincó en Francia en el año 81 y bueno, pues empezó allí a trabajar hasta que a mediados de los 90, pues yo creo que es su obra mayor, por así decir, este primer ciclo, y que, bueno, ha seguido continuando hasta nuestros días, pues con otros ciclos que posteriormente han ido llegando. En esta ocasión estamos con un tomo de luz que saca ECC.
Que ¿Y cuántos ciclos son en total?
En total son cuatro o cinco ciclos. Lo que sí que habría que decir es que varía el tamaño con que ECC suele publicar este tipo de obras. Hasta ahora era 170x240, ahora es 180x274, pero sigue siendo inferior al tamaño europeo convencional. Aún así, bueno, es una edición que de las que se ha sacado, desde luego, merece la pena hacerse con ella y vamos, es un clásico que es súper adictivo y que engancha un montón. O sea, yo estoy deseando leer los ciclos posteriores.
Bueno, pues Gustavo, Nacho, todo lo que queráis añadir, adelante.
Voy a empezar yo. Yo soy muy fan de este hombre y lo conocí precisamente con este primer trabajo que ha traído Sergio. Y es, si no lo habéis leído, es que hay que leerlo, es imperativo. Es decir, es tan bueno que si te gusta el género de ciencia ficción y además lo que sería el thriller y el misterio, lo cohesiona todo de una manera en la que cuando uno empieza a leer el tomo no lo puede dejar hasta que acabe. Sí, es algo espectacular, como el manejo de los personajes, el diseño de la biología del planeta, los animales que va mostrando, la fauna, la flora, y todo es digamos también un canto hacia la ecología y el respeto por el entorno, al mismo tiempo que, bueno, pues muestra las bajezas de nuestra raza, que estemos donde estemos, siempre, digamos que, no sé, nos comportamos de maneras muy similares, pero es una obra que a mí particularmente me atrae un montón y efectivamente es un trabajo que yo diría que es una trilogía, aunque luego se expande con un par de obras adicionales. Y la verdad es que yo desde que la conocí, bueno, he leído todo lo que ha sacado este hombre a posteriori y la verdad es que no me ha defraudado nunca. Entonces yo creo que, vamos, con todo eso que está ahí encima de la mesa, ecología, humanidades, todo lo que trabaja a nivel de científico y lo que va desarrollando a nivel del misterio, es que es una obra imprescindible a día de hoy y, bueno, con la nueva edición de ECC, la verdad que creo que ha crecido de tamaño, ¿verdad? Ahora está en algún tamaño algún europeo, ¿puede ser?
Se queda ahí a medio camino.
A medio camino, vale. Es que inicialmente se publicó reducido, entonces, bueno, pues si ha crecido un poco de tamaño, pues bienvenido sea. Lógicamente, porque es un tipo de trabajo que yo creo que le sienta bien ese crecimiento, la verdad. Muy entusiasmado, ¿eh? De verdad. Es decir, cualquiera que nos esté escuchando al otro lado, si quiere y le gusta y se siente atraído por este género y por lo que acabamos de decir, que no lo piense. Es que realmente es una obra que lo va a enganchar y lo va a transportar directamente a esas estrellas, ¿vale? A esa constelación. Y la verdad que va a pasar muy buen rato, muy buen rato. Es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que si a alguien no le gusta, que nos escriba, ¿eh? Que nos escriba para decírnoslo, pero no creo que haya por ahí nadie que pueda decir no me ha gustado nada y lo voy a denostar.
Sí, creo que mis compas ya lo han dicho todo. Yo sobre todo diría que eso, que la gente que si está buscando una obra del cómic europeo de ciencia ficción, yo diría que este posible es uno de los mejores exponentes. Está muy bien escrita, muy bien dibujada y sobre todo logra crear interés desde la primera página hasta la última. Y yo eso, que quizá el cómic europeo es mi punto flaco, la verdad es que logro engancharme y lo recomiendo mucho. La verdad es que Adele Baran, y bueno, en general la obra de Leo, tanto esta como Centaurus, por ejemplo, merece bastante la pena.
Estáis hablando mucho de la historia, o sea, obviamente es los mundos de Aldebarán, tal. Me da la sensación de que depende mucho de que realmente te fascine el planeta como tal, pero no sé hasta qué punto los protagonistas que mencionabas, Sergio, enganchan lo suficiente o acaban quedando en un segundo plano respecto a la fascinación que puede producir la ciencia ficción de un planeta distinto al nuestro.
No, todo lo contrario. De hecho, se centran mucho en los personajes, en el viaje de los personajes. Este primer ciclo está compuesto por 5 álbumes y entre uno y otro, no sé si es entre el tercero y el cuarto, hay una elipsis larga de 3 años y medio, con lo cual vemos cómo van evolucionando y hay cambios evidentes. Además de la pareja protagonista, tenemos varios personajes periféricos que les van acompañando en esa aventura. Además, pues cada uno, ya digo, que con sus misterios y bueno, pues al final me recuerda esta historia un poco a Perdidos. No porque tengan puntos en común, porque al final, como hemos estado comentando, pues esto es una historia en otro planeta y demás. Pero sí que este grupo de personajes descubriendo misterios, situaciones que en un principio te vuelan la cabeza y dices, no sé muy bien por qué. Cliffhangers también a final de capítulo que dices, ostras, y esto no me lo esperaba, ¿sabes? Entonces, sí que tanto lo que he comentado del sistema político como la propia biología, la fauna y la flora que decías, Nacho, están ahí, pero están más para acompañar, ¿vale? Aquí realmente lo que importa, pues eso, es qué está pasando y luego sí, los personajes tienen mucho, mucho peso.
Muy bien, pues ¿algo más que queráis añadir sobre esta obra?
Que la compren.
Muy bien, pues tú coincides, Nacho, que la compren.
Plenamente.
Perfecto. Muy bien, pues hemos hablado de Los Mundos de Aldebarán, edición deluxe, ciclo 1, editado por ECC Ediciones. El autor completo es Leo. Hablamos de un tomo cartoné deluxe de 272 páginas por un precio de 35 euros. Y prepárate, Nacho, porque empiezas tú en 3, 2, 1, ya.
Bueno, acabo de beber agua porque esto va a dar de sí, porque tengo una extraña relación con este cómic, y es que hablo del Marvel Premiere de Spider-Man Regreso a las Esencias, que es la recopilación del primer arco argumental de la actual etapa del personaje, escrita por Nick Spencer y dibujado por Ryan Otley. Bueno, pues esto fue un nuevo capítulo en la vida del héroe más popular de Marvel, después de más de una década de Dan Slott escribiéndolo. Y bueno, pues al principio las expectativas respecto a esta etapa pienso que estaban bien altas, porque Spencer escribió una colección bien maja que se llama Los Enemigos Superiores de Spider-Man junto a Steve Lieber, que era muy divertida. Y este primer arco argumental recordaba mucho a esas historias de los 70, pienso yo, que hacían Bill Mallo o Jerry Conway. solo que con el dinámico dibujo de Oli, que después de Invencible está en estado de gloria. Y la verdad es que, bueno, hay gente que quizá lo acusaba de ser un poco frívolo, pero a mí, o el argumento un poco absurdo, pero a mí me gustaba, que es básicamente, bueno, que Peter Parker vuelve a la universidad debido a que le cacharon que la tesis la había hecho realmente el otro autobús cuando estaba en su cuerpo, en superior. Y ahora, bueno, pues entra en esta nueva dinámica, que bueno, ya es cierto que la hemos visto más veces, pero no deja de ser divertida. Y la verdad es que, a ver, es un buen punto para iniciarse el personaje, y a mí es un arco que me ha gustado por eso, porque tiene una carga cómica muy buena, tiene algunos puntos donde realmente llegas a reír, y yo pienso que es más difícil reír con un cómic que llorar, la verdad. Es algo que comparte, por ejemplo, yo, Michael Straczynski, pero merece la pena. El problema que pienso yo es cuando, pero más adelante, cuando Spencer se deja de llevar por el drama, que ya tocará, y la calidad de la colección se resiente bastante. Yo quiero ver este Spencer, que es el divertido, el que se atreve, el que se moja a hacer cosas delirantes, y no el que bebe un poco de la nostalgia de otras etapas. Pero al ser este solo este arco argumental, yo pienso que merece la pena ser comprado, porque tiene un guión muy ameno y sobre todo un dibujo que es una pasada, de uno de los dibujantes de superhéroes con más personalidad y creo que más calidad del siglo XXI, y no puedo más recomendarlo de momento.
Bueno, como yo en muchos otros momentos he hablado de Spencer y Otley y su etapa actual de Amazing Spider-Man, de momento simplemente voy a pasar la pelota a Gustavo y Sergio para que todo lo que quieran añadir le vayan dando.
Pues yo acabo rápido, porque no lo he tocado. No lo he leído. Es una obra que no me he acercado. Llevo muchos años alejado del arácnido, la verdad. No conozco la obra, así que estaba ansioso de ver lo que me contaba Nacho y lo que me contáis vosotros, para ver si, bueno, se despierta en mí de nuevo el amor por Spider-Man de nuevo, porque estoy un poco desconectadísimo del personaje y bueno, así que yo escucho a Sergio, escucho a Nacho y te escucho a ti también, Nacho, al respecto.
Pues a mí no me escuches mucho, Gustavo, porque estoy en las mismas que tú.
¿Qué gente traes a este programa?
Pues vagos y maleantes, parece ser, traigo aquí, claro, que no le dan a Marvel como deben. Muy bien, Nacho, pues nos encargamos tú y yo, si te parece.
Sin problema ninguno.
A ver, yo creo que has pintado muy bonito este primer tomo. A ver, por una razón muy sencilla.
Es que si
este
lo pinto primer tomo... muy mal, puedo hacer spoilers, es lo que no quiero. Y me conoces bien porque hay cosas que en el futuro que pintaría muy, pero que muy mal.
A ver, pero, o sea, siendo justos, lo has pintado bonito porque, sí, este primer tomo, este primer arco, es bonito. Puedes entrar de muchas maneras a este primer arco. Si vas leyendo la serie al día y entraste en su momento a esta etapa, lo cierto es que después de Slot, esto fue tal regreso a las esencias, subtítulo del arco, iban a engañar a nadie, fue un regreso a las esencias tan abrupto que dolió. Ahí alguien tiró de freno de mano porque dijo, ¡epa! Antes de avanzar, vamos a arreglar cositas. Y yo creo que la voluntad de Spencer con la etapa, a ver, es una voluntad buena. Es una voluntad que tiene en cuenta que el personaje ha pasado por una serie de historias que como poco requiere que se le preste atención. Y el ejemplo más reciente sería un hecho que acontece durante Superior Spider-Man, que lo cierto es que dices, bueno, un personaje como Peter realmente debería haberse encargado de esto después de la que le liaron. No lo hizo y aquí Spencer dice, epa, damos para atrás, lo arreglamos y lo hacemos bien dentro de lo que es el universo, no de que la historia en su día estuviese mal. Y eso, pues sí, crea una serie de historias que le reconozco a Spencer que ha hecho algo divertido, ha hecho algo que está bien, pero al mismo tiempo me parece importante avisar a los posibles lectores que este tomo no es necesariamente representativo de la etapa al completo. Esto es un inicio de etapa, esto es un tomo 1. Aquí empieza la etapa de Nick Spencer. Y la etapa de Nick Spencer es una etapa complicadilla. Es una etapa que tarda en desvelar sus cartas. Es una etapa que cuando desvela sus cartas, revela una y te revela la esquinita de la otra. y espérate unos cuantos números a que te revele otra esquinita de esa misma carta. Y que de repente, cuando ya te ha revelado tres cartas, bueno, no te emociones porque le va a dar vueltas a esas mismas cartas todo el rato. Ha tenido unos altibajos muy marcados esta etapa y yo creo que es un poco un problema que este primer arco todavía sea casi de los más divertidos que ha hecho hasta el momento. Porque el resto del tiempo, con buenas ideas y buenas intenciones, creo que se ha ido perdiendo y que si te metes a la etapa de Spencer, tienes que prepararte para un viaje un pelín que te puede cabrear y que te puede sentir en plan, bueno, pero dale ya. Y he utilizado en general solo el nombre de Spencer porque, hablando de Ryan Otley, el dibujante, ¿no? Pues venía de Invencible, es la leche, mira qué guay, tenemos a Ryan Otley, no la has aprovechado para nada. A Ryan Otley, si queréis ver las mejores páginas de Ryan Otley con Spider-Man, este tomo y los tie-ins de Matanza Absoluta. El resto del tiempo es increíble cómo se le ha desperdiciado, cómo no se le han dado páginas suficientes para lucirse, cómo un equipo que debería haber sido All-Star, un equipo de ensueño, un equipo que simplemente funcionase, pues se ha quedado muy a medio gas. Entonces, el primer tomo, vale, está bien. Y no voy a decir que, a pesar de todo lo que he dicho, no es que esta sea una etapa horrible. O sea, yo mismo voy a hacerme con estos tomos porque me hago con todo Spider-Man. Pero tengamos en cuenta todo lo que se viene de la etapa, porque esto es un tomo con un número uno. Y más o menos eso es todo.
Sí, a ver, yo pienso igual. Esto es que lo pongo bien porque para mí es un punto de partida que al principio era muy bueno y yo creo que sentaba unas bases buenas. El problema es que por luego, a medida que avanza la etapa, esas bases se descontinúan completamente. O sea, Spencer deja tramas argumentales de lado. Y pienso que él, y es algo que le he notado en su etapa en Capitán América como autor, le puede mucho la nostalgia que tiene por las tramas, sobre todo de los 80, que supongo cuando le pillaría su mayor fervor como lector de cómics. Porque, por ejemplo, su etapa en Capitán América ve mucho la etapa de Margot Engel. Y aquí Spider-Man claramente ve conceptos, por ejemplo, de Roger Stern y de, sobre todo, de un autor que no diré porque puede ser un spoiler. Y ese es el problema, bueno, que se deja llevar por intentar como hacer o remakes o coger esas tramas del pasado que la verdad no aportan nada hacerlas ahora, sinceramente, o no aportan nada, pero no veo tampoco mucho sentido, salvo una cosa muy concreta, pero tiene que mostrar avance en ello, cogerlas de nuevo. Porque eso, yo creo que lo importante es mirar hacia adelante con el personaje. Entiendo, como has dicho tú, por ejemplo, el tema de la trama superior Spider-Man es una cosa necesaria, yo creo, para el personaje, pero es que la ha dejado de lado completamente. Y el problema yo creo que es ese, que por ejemplo, salvo ahora el arco argumental de, se llama en España Niña Restos Mortales, y en Estados Unidos Last Remaining, la colección ha bajado en ventas, porque por lo general lo que pasa, salvo ese caso en concreto, no interesa. Y yo creo que hay que saber, no te digo que le pegues una evolución al personaje importante de hacerle dar un salto temporal importante o cambiarle radicalmente el estatus, no, pero que haya una progresión, porque a lo largo de la etapa de Slott veías que se daba, aunque fueron 10 años, pasaba otra vez de becario en Daily Bugle sacando fotos malviviendo a tener su propia empresa, pero una evolución loca y ha ido teniendo y ha ido evolucionando el personaje progresivamente. Esto es en el mundo del cómic de superhéroes, todo vuelve al ciclo que estaba antes, pero creo que deberíamos mirar un poco más hacia adelante y no al pasado, y yo creo que a Spencer le pesa mucho eso en general como autor.
Y lo curioso es que Spencer busca utilizar ese mismo elemento del eterno retorno para hablar del personaje, lo cual a su vez está muy guay porque es un elemento que a Spider-Man le ha afectado mucho. Entonces está muy guay que tú cojas y digas, vale, ¿cómo le ha afectado al personaje esta ida y venida continua? ¿Cómo le ha afectado cuando se hizo esto tal año y eso hizo que el personaje diera pasos hacia atrás y luego volvió a pasar y volvió a pasar y volvió a pasar? Está muy bien que Spencer intente ponerse meta con ello, pero a la par es como que se le acaba olvidando hacer algo entretenido algo que realmente mes a mes estés enganchado. Y ha tenido momentos en los que sí estabas ahí semana a semana, ostras, pero cuando le ha tocado dar el gran golpe, de repente ha dicho, no, es que todavía no es ahora. Y te quedas con la emoción arriba, con el hype, y llega un momento en el que cuesta volver a fiarse de que ahora sí se venga, ahora sí vayas a hacer la cosa.
Claro, y además es que es eso. No pasa nada porque cuente las cosas, aunque no merece la pena alargarlas, porque sí, porque si no, lo único que sientes es que al lector es que has perdido un poco el dinero, y lo que cuentas a lo mejor en 8 números lo puedes contar perfectamente en 4, y es eso. Esa sensación constante de volver a vivir cosas que ya has leído anteriormente. Ahora, por ejemplo, Peter Parker va a compartir piso con Randy Robertson, que es algo que hizo mucho peor escrito, obviamente, Howard Mackie hace 20 años, pero es que es algo que ya se ha vivido. A veces es que, no sé, soy muy fan de Slott y ha habido gente que le ha criticado. Yo a veces pienso que se le ha criticado con excesiva dureza, pero pienso que cogió al personaje en una situación muy complicada y supo hacerse con él. Y yo necesito ver que Spencer, aunque tiene momentos muy buenos de escritura, logre llevar a Peter también a un rumbo en el personaje que no se haya visto antes.
Pues sí. Muy bien, pues hemos hablado de Marvel Premiere, El asombroso Spider-Man 1, Regreso a las esencias, editado por Panini Comics. Los autores son Ryan Otley y Nick Spencer. Hablamos de un tomo en tapa blanda de 152 páginas por un precio de 11 euros. Llegamos así a mitad de programa, nos tomamos un pequeño descanso musical y a la vuelta, más cómics. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space. On such a timeless flight. Gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man. Rocket man, burning out as fuse I've ever known. And I think it's gonna be a long Si te interesan los cómics de los que hablamos en el reseñotón de Zona Negativa, hacerte con ellos es muy sencillo. Simplemente accede a generacionx.es y compra todo lo que quieras. Tienes juegos, tienes merchandising, tienes cómics, así que por supuesto podrás encontrar cómic americano, cómic europeo, manga, cómic independiente, cartas Magic, figuras, réplicas, todo lo que buscas, todo lo que quieres, todo lo que necesitas está en, recuerda, generacionx.es, tu ocio inteligente. I am at home. Oh no, no, no.
But I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time.
Muy bien, pues seguimos aquí en el reseñotón de Zona Negativa y continuamos. Gustavo, en 3, 2, 1, ya.
Bueno, pues yo, la segunda obra que traigo es una obra que se está publicando en Grapa, ¿vale? Que acaba, digamos, su etapa Tom Taylor en mayo y que actualmente, pues bueno, lleva ya 9 números y me estoy hablando del Escuadrón Suicida. El Escuadrón Suicida es un grupo peculiar dentro del universo DC porque, bueno, su propia, digamos, nacimiento partía de la del gobierno de los Estados Unidos, formaba una división especial en la que, bueno, había diferentes villanos que estaban prisioneros en la cárcel y se les decía que si formaban parte de misiones suicidas para el gobierno de los Estados Unidos, pues podían recibir condonar parte de sus condenas. Pues esa premisa que nació de manera fuerte, aunque viene de más atrás, pero se podría hablar que se asentó en el imaginario común cuando se publicó Legend en los años 80, después de Crisis, bueno, ha tenido muchísimas encarnaciones hasta ahora. Y una de las últimas, pues es la que le corresponde a Tom Taylor, en la que, bueno, pues como el buen Tom Taylor, que es, y a los que hayan leído cualquiera de sus obras, saben que se centra mucho en lo que son los personajes. Él lo que quiere siempre es que el lector se sienta cómodo con el personaje y que lo acompañe en el viaje, ¿no? Entonces, bueno, el cómic tiene que ser cómodo. Pero tiene que ser cómodo y también tiene que ser especial. ¿Y cómo lo hace especial? Pues bueno, haciéndolo imprevisible. El trabajo que está haciendo Taylor en esta etapa es brillante porque tomamos personajes de la fundación más clásica del Escuadrón, cogemos personajes de fundaciones posteriores y coge personajes totalmente nuevos y logra que esos personajes nuevos interesen desde el primer momento. Entonces, claro, cuando uno consigue entrar tan rápido con el lector en sintonía, pues bueno, la verdad es que la colección engancha desde minuto cero. ¿Cuál es la regla que tiene el Escuadrón Suicida de Taylor? Ninguna. Eso es lo que lo hace especial, que no hay ninguna regla, que es imprevisible, que puede pasar cualquier cosa y que de un número a otro no sabes qué va a pasar. Y eso es la esencia del Escuadrón, que no se veía desde los tiempos de John Strander cuando creó la primera encarnación del Escuadrón.
Pues ya ha llovido desde entonces, ¿eh?
Sí, sí, ha habido muchas encarnaciones, pero yo creo que todos no han sabido captar bien lo que sería la esencia del grupo, ¿no? Como tal. Tienes que jugar con eso. Tienes que jugar y apostar a que tienes que eliminar personajes, moverlos, sacar, entrar. Es decir, nadie puede estar fijo prácticamente en el Escuadrón. Lo podrás sacar o lo podrás matar, pero tienes que jugar a ese juego. Y si no quieres jugar a ese juego, mejor es difícil guionizar este grupo. Luego,
bueno,
¿qué ocurre?
Pero en base además a lo que dices, es que Tom Taylor me parece el guionista adecuado para esto, claro. porque siempre que se le lee algo a Tom Taylor hay sentimientos muy claros que hacen que el lector conecte rapidísimo y es que en base a todo lo que cuentas y cómo defines el grupo, pues es esencial para el funcionamiento de esto. Dicho lo cual, Nacho, Sergio, todo lo que queráis añadir, adelante.
Solo puedo decir que Tom Taylor es un grande, haga lo que haga. Es que este cómic me parece una verdadera pasada, la verdad. Y bueno, yo creo que además no solo es muy bueno como guionista, sino que siempre que se junta con Bruno Redondo llega, creo que, a las mejores cuotas de su trabajo. Y aquí se ha marcado yo creo que una etapa genial en el Escuadrón Suicida, que sinceramente es un poco a lo de Donny Cates con Veneno. Es decir, el Escuadrón Suicida yo creo que tampoco es una etapa con, salvo la etapa de Ostrander, cabeceras muy memorables, la verdad. Y aquí logra crear una historia prácticamente autoconclusiva, aunque le quedan un par de números en España por publicar, y se siente como memorable, quizá la más memorable del grupo. Y bueno, creo que la idea del tirón gana mucho, y sobre todo eso, que sabe hacerse con todos los personajes, los conoce bien y hace que te encariñes y también te encariñes y también temas por ellos. Y no puedo más que recomendarlo. Bueno, también reseñé además el primer número de etapa posterior, que fue un bajón comparado con esto. Pero eso, todo lo que haga Taylor yo creo que debe ser seguido con un mínimo de interés, ya no solo porque sea un gran guionista, sino porque creo que pocos autores tienen tanto interés por el superhéroe per se y por cariño por los personajes como lo es él. Y Bruno Redondo hace un trabajo sensacional y hay que seguirlo de cerca. Yo creo que es de los mayores exponentes patrios.
Si es que además después de leer pues cosas como Injustice o Decesos, es que no se entiende una mejor elección para Escuadrón Suicida, ¿no? Es que con barra libre, además, sin restricciones casi de ningún tipo, pues Tom Taylor hace un cómic súper gamberro, muy travieso, divertidísimo. A mí los chistes me funcionan genial. Y luego, es verdad esto que ha dicho Gustavo, ¿no? Que cuida mucho a sus personajes, pero a su vez no se casa con ellos. Esto es una constante cuando tiene esta libertad creativa, ¿no? Cualquiera puede caer en cualquier momento. O sea, en definitiva, por no repetirme, yo creo que todo lo que no tenía la peli de Warner lo encuentras en este cómic. O sea, que da pena que termine aquí.
Yo, rápidamente, porque antes es cierto que habéis comentado lo de Bruno es de otro planeta también, ¿eh? Menos mal que no me ha dado tiempo antes a comentarlo de manera rápida, pero sí, es el dibujante perfecto para el trabajo que realiza. Y una puntilla simplemente rápido, los diálogos son espectaculares. Si tienen una potencia, hay un número en concreto en el que Deadshot está hablando con Batman que es de enmarcar. Cada frase, cada comentario, cada bocadillo es como una lápida de granito y es algo que dices, por favor, tengo que volver a leerlos. Es decir, la verdad que es una etapa tan disfrutable. Es decir, es tan buena como la de Ostrander. Pasa que Ostrander no tuvo un dibujante como es Bruno Redondo, ¿vale? Bruno Redondo es un crack, que además está coloreado de manera espectacular, ¿vale? Y crea una página súper limpia.
Estoy muy de acuerdo más con Gustavo aquí, porque con Tom Mandrake lo hacía muy bien, pero luego ya cuando la etapa de Ostrander se entraba en los 90, pecaba mucho de gran cantidad de dibujantes de estilo.
Sí, el Duke, el McDonald este, no estaba mal, pero no era capaz de imprimir la carisma que Bruno es capaz de imprimir a los personajes, y la narrativa que tiene Bruno es totalmente distinta. Lógicamente, ha evolucionado mucho el cómic también. Ostrander se centraba mucho en la parte política y en el fondo sucio que había detrás de este grupo, y Taylor tampoco renuncia a él. Pero yo creo que si tuviéramos que hacer una comparativa nada justa, ¿vale?, sería que Taylor y Ostrander apuestan por construir una serie totalmente impredecible. Y eso es lo que lo hace grandioso. Y ese amor por los personajes que él tiene, y lo que dice Sergio, les quiere mucho, pero puede pasar cualquier cosa, ¿eh? No, aquí no pasa. Esto es como Juego de Tronos. Hace que además incluso personajes muy nuevos te interesen desde minuto cero. Y eso para mí es un valor que está a la altura de muy pocos guionistas, ¿eh?
¿Cuándo le van a dar la serie regular de Batman a Tom Taylor, chicos de DC?
Bueno, yo creo que ahora tiene Nightwing, ¿vale? Se va a cascar un run en Nightwing que yo creo que vamos a recordar y hablar durante mucho tiempo. Así que a lo mejor, yo no sé, yo creo que Taylor está bien donde está. Yo creo que necesita series de un perfil más bajo, entre comillas, para poder moverse, como ha dicho Sergio, en un prado en el que no hay vallas. Y es donde se siente interesante. Creo que algo de Batman no ha hecho, Nacho.
Sí, de hecho esta ahora va a publicar. Sí,
iba a hacer una serie secundaria de Batman, si no recuerdo mal, pero
no, el primer número de la miniserie Batman the Detective junto a Andy Kubert.
Vale. Pero mi sensación con Taylor es que ni Marvel ni DC han terminado de confiar al completo en él. Y en el caso de Marvel, por ejemplo, yo recuerdo que él con Patrulla X Roja se marcó una serie, pues igual que esto, 11 números que eran deliciosos. Y luego llegaba los Uncanny X-Men antes de que llegara Hickman, que tenías que hacer tiempo y tenías que rellenar tal. Y joder, para los números que eran, dale a él la serie principal y te lo va a hacer genial porque ya te lo ha demostrado. Y sin embargo, hiciste ahí, se lo diste a otros y te hicieron una castaña de proporciones cósmicas. Entonces, me da la sensación de que ninguna de las dos editoriales terminan de confiar del todo y que, aunque entiendo lo que decís de que del campo sin vallas y estas cosas, es como, joder, ¿cuánto podría empujar este tío con las series principales? ¿Qué magia podría hacer ahí?
Yo tengo una teoría a este respecto. Es, por un lado, es lo que se ha comentado, que él personalmente no quiere firmar un contrato en exclusiva. Tiene la teoría eso de que al final su nombre es más importante y quiere hacer eso, tanto series para Marvel como para DC, como para Boom Studios, la que está haciendo ahora, que no me acuerdo cómo se llama. Y bueno, también, a pesar de que ahora mismo haga principalmente trabajo para DC y no para Marvel, porque estaba esa serie de Dark Ages con Iván Coelho, que parece que ni se sabe ni se le espera. Y bueno, también él ahora mismo manifestó que su sueño en algún momento era escribir Superman, así que quién sabe si eso también está por llegar, que a mí es algo que me gustaría, pero bueno, también hay que ver la etapa de Philip Kennedy Johnson, que a ver cómo se desenvuelve.
Superman me valdría igual, es simplemente, me gustaría, porque, vale, sí, Nightwing seguro que va a molar, pero me sigue dando la sensación de, qué lástima, un poquito más de peso, un poquito, dadme esa alegría, editoriales mainstream. Bueno, pues algo más que queráis añadir sobre Escuadrón Suicida.
Pues lo mismo que con la obra de Sergio de Aldebarán, que tienen que comprarla, que son 11 números, que son ricos, ricos. Y lo van a disfrutar mucho, ¿eh?
Muy bien, pues hemos hablado de Escuadrón Suicida, hablamos de las grapas que inician en el número 26 de lo que sería la numeración legado de la serie. Es un número 26 acompañado de un número 1, así que no hay mucha pérdida de que es el inicio de etapa ese. Está editado por ECC Ediciones, los autores son Tom Taylor y Bruno Redondo. Hablamos de grapas de 32 o 24 páginas según el número, por un precio de 2,95 o 2,25 euros cada una de ellas. Sergio, prepárate porque empiezas tú en 3, 2, 1, ya.
Bueno, pues vengo a hablar de Family Tree, de Jeff Lemire. Ya sabéis que con este autor, pues si parpadeas, te has perdido 3 obras nuevas suyas. En este primer tomo, editado originalmente por Image, de apenas 4 numeritos, pues se nos planta, nunca mejor dicho, un gran misterio, ¿no? Family Tree está ambientada a mediados de los años 90 y pues se centra en una familia cuya hija pequeña, llamada Meg, se está transformando en un árbol. Tenemos pues una historia de subgénero body horror, ilustrada por Phil Hester con su peculiar estilo en el que luce paradójicamente su uso de las sombras, ¿no? Aprovechando que hoy tenemos aquí a dos compañeros de DC, bueno, pues si este cómic fuese de ese universo, pensaríamos que la cosa del pantano aparecería en cualquier momento porque el verde se antoja crucial, ¿no? Igual que antes ha comentado Gustavo ese mensaje ecologista que podríamos encontrar en los números de Aldebarán, aquí también lo tenemos. Más importante que el qué nos cuenta, yo creo que es el cómo lo hace, ¿no? Lemire es uno de esos autores que tiene, yo creo que, más sensibilidad en la industria. A mí al menos me toca la patata con mucha facilidad. Familia y entorno rural son los denominadores comunes que podemos ver en el conjunto de su obra. Aquí en Family Tree, por supuesto, también. Así que, pues eso, una vez más, tenemos una familia cuyos lazos no parecen ser los más fuertes, del padre hace tiempo que no se sabe nada, el hijo adolescente no da más que problemas en el instituto y el abuelo pues parece que ha estado ausente durante mucho tiempo. En concreto, el punto de partida de Family Tree, ha hecho que está Gustavo, que sé que es un gran fan, me ha recordado mucho, quizá demasiado, a Sweet Tooth. Si en el cómic de Vértigo el entorno apocalíptico tenía lugar con la llegada de híbridos, mitad humanos, mitad animales, en Family Tree lo que tenemos son a personas, como he comentado antes, que van mutando hasta convertirse en algo parecido a grupo. ¿Cómo ocurriera en Sweet Tooth? Pues bueno, los protagonistas son perseguidos por una especie de secta, mercenarios, que tratarán de hacerse con Meg, con la niña. El punto de partida sí que me ha resultado interesante, pero sí que es cierto que, pues eso, el componente de frescura o de originalidad no lo tiene.
En base a todo lo que has descrito, esto es Jeff Lemire haciendo cosas de Jeff Lemire, que oye, que está bien porque cada cual tiene sus temas y sus tal, pero claramente lo que dices me parece muy similar a otras obras que habéis traído al Reseñotón en otras ocasiones. Nacho, Gustavo, todo lo que queráis añadir sobre Family Tree, adelante.
Vale, yo lo tengo físicamente, lo que pasa es que no he llegado a él, porque yo con Lemire también soy como Sergio, ¿vale? Yo me he casado, aunque no lo sabe, yo estoy casado con él. Porque la verdad que me convence, no, la única obra que yo he leído de Lemire que no me ha convencido fue aquel trabajo que hizo, que no sé exactamente aquí estaba, dónde estaba mirando, que fue la Liga de la Justicia United, que era como una división canadiense de la Liga de la Justicia, donde lo vi muy errático, pero todos los demás proyectos en los que se involucra y, bueno, pues convencen, es lo que dice Sergio. Me llena de un sitio u otro, consigue encontrar los resquicios para poder meterse y tocar la fibra más sensible, ¿no? En este caso creo que no dibuja él, porque según tengo entendido y he leído algunas veces, cuando dibuja él es porque tiene un grado de... se vincula a un grado superior a la obra, pero bueno, está con un dibujante que aquellos que han leído Flecha Verde lo recordarán. Y la verdad es que tengo ganas de poder hincarle el diente, aunque no tenga ese componente, como ha dicho Sergio, de originalidad. Yo creo que al final no es tanto la historia que cuentas, sino cómo la cuentas. Yo creo que Lemire sí que se ha convertido en un maestro en saber coger historias que tienen un fondo realmente muy similar, pero las aprovecha muy bien a la hora de rescatar, pescar o analizar cada uno de los matices que se esconden para, bueno, llevarlo por derroteros que a lo mejor, pues eso, no brillan por ser especialmente novedosos, pero sí que son capaces siempre de remover lo más visceral que lleva uno dentro cuando accede a ellas. Así que, bueno, no tengo ninguna duda al respecto de que me va a convencer. Lemire, ya te digo, solo ha fallado una vez conmigo y la verdad es que, bueno, esta obra también la tengo, ya te digo, tengo físicamente ya el tomo, así que en cuanto tenga un rato, le hincaré el diente.
Bueno, pues en mi caso yo también tengo el tomo. Tengo ganas, también es inevitable pensar por la premisa que es un poco Lemire en su zona de confort, es decir, está claro que hay un gran componente rural y también el tema de la familia, como no. La premisa recuerda un poco en cierta medida a Sweet Tooth, no se puede negar, pero yo, salvo precisamente esa la serie de la Ley de la Justicia que me hace muy feliz que Gustavo y yo coincidamos porque me pareció de lejos súper trabajo, no suelo tener tampoco, pero bueno, y esos X-Men también que me parecen muy malos, no suelo tampoco tener problemas con Lemire, me gusta mucho su obra. Además, le tengo aquí especial ganas al dibujo de Phil Hester, que siempre me pareció un dibujante muy infravalorado. Y es un autor que, aunque quizá yo creo que debería aflojar un poco el ritmo, porque siempre soy muy partidario de calidad antes que cantidad, y yo creo que a veces se sobrecarga de trabajo y puede repercutir un poco en el ritmo de sus colecciones. Por ejemplo, el caso en Gideon Falls yo creo que baja un poco a medida que se desarrolla la serie. Siempre elabora premisas interesantes y yo creo que nunca pierdes el tiempo si eres algo suyo.
Y Sergio, ¿esta serie pinta larga? ¿Ha terminado ya? Porque no siempre Lemire es quien más se extiende, entonces no sé si esto ya tiene 2 tomos predeterminados, 3 tomos.
Pues me pillas. La verdad es que no tengo ni idea lo que va a durar, pero sinceramente no creo que sea demasiado larga, porque ha empezado bastante rápida, es decir, que ya digo que este primer tomito son 4 números, y la cosa...
Perdón por la interrupción en directo, Sergio, lo que estoy viendo, de momento no se va a continuar, pero de los números 1 al 12, que se publicó el pasado mes de marzo, el 12, y hay un parón.
Sí, con lo cual no creo que se extienda demasiado.
Pues si son 12 números a 4 por tomo, en 3 tomos esto está aquí ya en España, que más o menos mi cabeza es lo que me dice que es lo que suelen durar las series de Lemire, unos 3 tomos más o menos.
Sí, más o menos, por ahí. Y ya te digo que esta, a ver, es que no creo que nos sorprenda mucho ahora, pero es que con lo que está contando no da tampoco para demasiado más. Será disfrutable, por supuesto, pero sin más.
Muy bien, pues ¿algo más que queráis añadir sobre este TVO?
He dicho que lo compréis.
Comprad. Está tardando, comprad, no lo va a decir.
Hoy vengo capitalista a tope, ¿eh? Hoy os voy a arruinar a todos.
Hoy vienes con los cherrines para comprarse TVOs.
Sí, sí, tengo aquí una impresora que saca papeles violetas como si no hubiera mañana.
Muy bien, pues hemos hablado de Family Tree 1, Retoño, editado por Astiberri. Los autores son Jeff Lemire y Phil Hester. Hablamos de un tomo cartoné de 96 páginas por un precio de 15 euros. Y prepárate, Nacho, porque te llega el turno final en 3, 2, 1, ya.
Bueno, pues quizá abordar esta obra... Es un poco intenso la etapa en la que vivimos, pero ha sido una lectura cuanto menos interesante. Y es que voy a hablar de Undiscovered Country, escrito por Scott Snyder y Charles Soule y dibujado por Giuseppe Camuncoli. Bueno, pues esta serie es ni más ni menos el cómic independiente estadounidense más vendido desde Saga. A ver, la verdad es que sus autores... Bien, lo avalan. Scott Snyder diría que es el guionista de DC que más ha vendido en los últimos tiempos, tanto en los eventos de Metal como sobre todo por su colección de Batman. Y Charles Soule, ya no solo que sea un autor reconocido tanto por su obra independiente en Marvel, creo que se ha convertido sin duda como en el padrino de literario de Star Wars en la actualidad. Y bueno... Y se unen a Camuncoli, que antes comentamos la etapa de Spider-Man de Slott, en la que posiblemente fueron los dibujantes más reconocibles, y yo creo que ya se ha convertido en un talento de pleno derecho del cómic norteamericano. Y bueno, pues esta serie tiene ambientación posapocalíptica y es básicamente, bueno, pues vamos a intentar abordarlo sencillamente, que un virus, extraño virus, asola el mundo. Y de hecho, bueno, se usan mascarillas y demás. Y en medio de esto, pues Estados Unidos decide aislarse y con un muro alrededor suyo. Y pasa durante esto, ocurre durante muchos años, hasta que de repente deciden volver a abrir las puertas. Sin motivo, no se desconoce el motivo y se desconoce las razones. Y bueno, pues es entonces que un particular grupo de científicos investigadores tienen que investigar las razones de esto y de cómo está el país después de la apertura de los muros, que no se sabe tampoco ni su forma de gobierno ni demás circunstancias. Y bueno, lo que se puede esperar de esos dos autores es que, bueno, se desenvuelven bien en la ciencia ficción, sobre todo, bueno, Soule, que tiene... En este aspecto, creo que su proyecto independiente más reconocido es un cómic muy majo llamado La Carta 44. Y bueno, y se nota mucho, por ejemplo, también la mano de Snyder en las escenas de acción. Y bueno, pues la verdad es que la premisa... Yo creo que, bueno, también es cierto que el primer número, si no me equivoco, se publicó o al principio de la pandemia, un poco antes, y la verdad es que...
Joder, pillado, el timing.
Ha pillado así esa.
Creo que les pasó similar a The Resistance, la serie de agua de Straczynski, ¿no?
Y de Dato, sí.
Y de Dato, entonces es como, joder, pero claro, ¿cómo vas a planear para estas cosas? Pero bueno, centrándonos en lo que es el cómic, la verdad es que es curioso cómo me llaman las dos cosas. Me llama el equipo de autores, porque esto es un All-Star de gran categoría. Lo que dices tú, o sea, guste más o menos, en DC Scott Snyder ha vendido y está siendo uno de los arquitectos principales. A Sol ya lo has mencionado como padrino de Star Wars. Camus Coli mola muchísimo como dibuja. Encima es que mezclas eso con la sinopsis de los muros, y más pronto que tarde a esto le pienso pegar un bocado. Pero como todavía no lo he podido leer, Gustavo, Sergio, todo lo que queráis añadir, adelante.
Pues yo tengo que leer a Snyder fuera de DC para ver si así nos le doy un poco de cariño, porque me tiene últimamente un poco agotadito, Me reventó la cabeza con su Liga de la Justicia, me va a reventar la cabeza, me reventó la cabeza con Metal, pero en el mal sentido, y me va a estar reventando la cabeza con Death Metal. Así que necesito algo que realmente me reconcilie un poco con sus superideas, porque las tiene y las tiene súper potentes, pero siempre luego se pierde y todo es como gaseosa. Y luego es que debe faltar neuronas para poder leerlo. Y a lo mejor ese es el problema, ¿no? A lo mejor el problema soy yo. Entonces por eso quiero acercarme a este trabajo, además con Soul, que a mí Soul me gusta mucho, aunque hay una especie como de vertiente un poco crítica contra él, pero yo, por ejemplo, la carta 44 la he disfrutado mucho, aunque está llena de tropos, ¿vale?, del género, pero la disfruté mucho, se mueve muy bien en el género. Y a mí el Soul, por ejemplo, de Star Wars con Darth Vader me ha parecido muy potente, y el Soul de La Cosa del Pantano y Daredevil. Y bueno, la verdad que yo disfruto de este guionista, así que bueno, es una obra que sí que me llama. Tengo que acceder a ella todavía porque no me he cogido el tomo, pero la verdad es que sí que me llama, y después de lo que habéis comentado y ese interés que tengo por descubrir a un Snyder más benévolo con mi capacidad intelectual, pues la verdad es que voy a apostar por la obra sin dudarlo, vamos.
Mira que hemos hablado de Tom King, Tom Taylor, Jeff Lemire, que son autores que, vamos, beso el suelo por donde pisan, pero es que yo con Scott Snyder no puedo. Es superior a mí. Y me pasa exactamente lo mismo que dice Gustavo, o sea, me jode porque tiene puntos de partida como muy interesantes y me resultan muy atractivos. Es que luego me pongo a leerlo y digo, pero ¿dónde vas, Snyder? ¿Dónde vas? Y me da la sensación de que es muy efectista, que va dando palos de ciego y que no sabe cerrar esas ideas tan potentes que presenta. En este caso, además, pues sí que me da un poco de rabia, porque a Soul sí que le tengo más estima, pero veo más de Snyder que de Soul en este cómic. Y además, a diferencia de otros trabajos de Snyder, en este ya me ha tirado para atrás pronto. Puede que yo ya también pues vaya con el hacha afilada, ¿no? Y además, bueno, me voy a chivar que nuestro compañero Igor Álvarez de Indy me dijo 3 o 4 veces no lo leas, que no te va a gustar. Porque... Y desde aquí, no sé si nos estarás escuchando, ¿no? Pero Igor, tenías toda la razón. O sea, una vez más, una idea muy potente. Yo soy súper fan de estos escenarios posapocalípticos. Encima, joder, toda la idea esta de que Estados Unidos separada con un muro aislada del mundo, o sea, es una idea súper potente, con una pandemia además de por medio, o sea, que es como muy meta todo, pero nada, ocasión desperdiciada una vez. Así que, pues lo siento, no, es que no puedo con Snyder, con Scott Snyder.
A lo mejor lo que tenemos que hacer es mandarle una carta y decirle que rule lo que toma. A ver si así lo entendemos.
Sí, sí.
Yo voy a defender ahora a Snyder. Pero
¿ves? ¿Ves? Es otro deseable, ¿eh? Y es que estamos, hoy estamos de gente aquí. ¿Quién eres tú?
A ver, aquí no tanto, pero en Witches hace la que esa miniserie de terror que hace con Jock, para mí hace unos cómics que me han dejado más mal cuerpo en mucho tiempo. Aquí, a ver, es un blockbuster. Está bien, tampoco me par, pero es eso, muy, muy peli que te vas a ver con un blockbuster que tampoco te va a decir excesivamente, que le ha pillado muy bien el tiempo en el que se ha ambientado, bueno, como Inmune, pero por ejemplo es mucho mejor, el guión es mucho mejor que Inmune, de verdad, que la película esta que sale hace poco. Y aunque no es tampoco nada sorpresivo, es cierto que tiene, pues, quizá no sé si tanto en calidad, pero en impacto, uno de los equipos creativos más relevantes del momento, y es cierto que es razonable que venda tanto.
Quería preguntarte, Nacho, ya que estamos con todo esto, ¿han dicho en algún momento cómo se han repartido las tareas de guión, Snyder y Soul? ¿No hay una división clara? ¿Se ha comentado algo sobre esto? Y sobre todo, ¿notas más que es una obra de Snyder, una obra de Soul, o ves un buen equilibrio?
Yo no he indagado tampoco en cómo se han repartido, pero leyéndolos ambos en general en su pasada, me parece que el concepto y narración del mundo y de los acontecimientos es más de Soul, y claramente los diálogos y quizá personajes es más cosa de Snyder. O sea, los diálogos son muy, pero que muy de Snyder. Y leyendo Batman o leyendo su Liga de Justicia, sobre todo a nivel de interacción de grupo, es su marca.
Muy bien, pues ¿algo más que queráis añadir de esta obra?
Comprarla bajo vuestra responsabilidad.
A ver, un rato agradable pasáis, así que si os interesa, dadle.
Y de la opinión de Gustavo, tenéis que tener en cuenta que hace poco, pues el hombre se ha leído Ataque a los Titanes, no le ha gustado mucho y claro, ahora ve unos muros y se asusta.
Estoy trastornado con eso. Madre mía.
Gustavo, ¿vas a seguir apostando por los mundos posapocalípticos?
Sí, sí. A mí eso de llevarnos al extremo como sociedad está muy bien, pero claro, hay que poner un poco de orden y concierto. Veremos, a ver, no te digo, tengo verdadero interés por ver a Snyder fuera de lo que sería el nicho del universo DC, y la verdad que tal vez, pues eso, le dé la oportunidad de poder hacerlo, pero vamos, que rule Snyder.
Muy bien, pues hemos hablado de Undiscovered Country número 1, editado por Planeta Comic. Los autores son Scott Snyder, Charles Soule y Giuseppe Camuncoli. Hablamos de un tomo cartoné de 184 páginas por un precio de 16,95 euros. Bueno, pues eso ha sido todo. Un mes más, 6 TVOs que esperamos que os hayan interesado y, si no, bueno, esperamos que hayáis pasado un rato divertido con nosotros. Una vez más, gracias Gustavo.
Gracias a vosotros por dejarme venir aquí para invitaros a que os dejéis la pasta.
Gracias, Sergio.
Gracias a Gustavo me he quedado sin dinero en el bolsillo. Gracias, Nacho.
Y gracias, Nacho.
Gracias a vosotros, que siempre es un rato genial compartir con vosotros sobre cómics y eso. Las carteras suenan un poco más después de este podcast.
Bueno, este ha sido el último podcast ya tuyo, Nacho, con nosotros.
Pues creo que sí. A ver, también en mi familia hay un dicho que nunca digas el último, di el penúltimo. Pero siempre es un rato maravilloso poder hablar con vosotros y bueno, nos seguiremos haciendo más, aunque no sea a los oídos del gran público, y queda la hemeroteca a los grandes podcast que hemos grabado y el dinero que se ha hecho perder con mis recomendaciones, y si no os han gustado siempre puedes tirármelas a la cabeza.
Bueno, pues sea último o penúltimo, un honor y un placer haber compartido micrófonos contigo.
Siempre, compañeros, os quiero mucho y ahora mismo estoy haciendo mucha fuerza de voluntad para no romper a llorar.
A mí me pasa lo mismo cuando leo a Snyder, Nacho.
Has tenido que ganar este momento tan hermoso.
Y muchas gracias a vosotros, queridos oyentes. Cerramos ya. Yo soy Nacho Teso, gracias por estar aquí, gracias por escucharnos en cada podcast y nos oímos en el próximo Reseñotron. Y con eso estaría.
¡Vamos!
¡Vamos!
El número de cuenta para poder pagar.
¿Dónde está la suscripción Prime?
Estaba a punto de decir que al que no le gustara el de Leo, que nos escribiera zona negativa, que yo le pagaría el cómic. Digo, para, que hay mucho loco por ahí. Y me arruinan, tío.
La cara.
Y me arruinan.
Sergio, esto no está en la grabación del bot, pero sí que está en la de la grabación local, ¿vale? Que no se me olvide utilizarlo para la postcréditos.
¡Vamos!